el abanico. Como deseaba escrutar el corazón de mi novia, díjome Sandalio Aguilar en la terraza del casino, en la hora propicia a las confidencias, cuando los acordes de la orquesta se desmayan en el aire, aleteando débiles a manera de fatigadas mariposas. Y en las conversaciones de amor casi todo es mentira, decidí practicar una experiencia que me ilustrase. No había asistido ella nunca a una corrida de toros. Su tía la educaba con tal rigidez. Compré un palco y las invité galantemente. La tía transigió, convidando a su vez a unas amigas que le ayudasen a llevar, según ella decía, el peso de la cesta. Me senté en el ángulo del palco, al lado de mi Bertina. Ya sabe usted, Albertina la guarda, hoy marquesa de Lucientes. No, no cree usted que me he interrumpido porque me corte el habla ninguna emoción. Es que la noche empieza a refrescar y yo tengo unos bronquios que todo lo notan enseguida. Y Sandalio tosió con la precisión y la pulcritud que le caracterizan, aplicando a la boca un fino pañuelo fragante de amplísima orla. Bien, ya hemos pagado el tributo irremisible a la señora Tos. Quedamos en que me instalé a la vera de mi novia, que por cierto estaba guapísima con su mantilla blanca de encaje rancio. Llevaba un traje rosa salmón, o más bien rosa carne, escotado, y la juguetona blonda confundía de un modo delicioso los tonos similares de la tez y de la vestidura. Sobre su pelo castaño y fosco, que el sol rafagueaba de oro viejo, un manojo entero de clavelones enormes, de ese matiz indeciso que no es ni rojo ni rosa y que al remate de las hojas se cambia en gris argentado, se erguía provocativo dentro del medio canalón de la peinetaza de Carey. No llevaba guantes y su manita, cuajada de sortijas, relucía al manejar el abanico, un gran pericón manileño sembrado de flores extravagantes, imposibles. La aureola de la mantilla, haciendo sombra a frente y sienes, profundizaba sus ojos atrayentes e insondables. En fin, era necesario tener mi calma, mi espíritu analítico para no olvidar completamente que se trataba de una experiencia de psicología, de que impresiones fuertes e inesperadas descubriesen algún rincón del alma de una mujer destinada a ser toda la vida mi amante compañera. Me dediqué solícito a explicar lo que allí iba a suceder y desde el primer momento sufrí una decepción. Bertina sabía perfectamente los mínimos detalles de la fiesta nacional. Periódicos y conversaciones la tenían bien enterada. Cualquiera enseña nada nuevo a nadie en la época presente. No quedan divinas ignorancias. Me sentí contrariado de veras. ¿Qué iniciación me perdía? Mi amor propio sufrió involuntariamente. ¡Cuánto placer en el capullo cerrado! ¡Cuánta delicia en rasgar el velo! Para más mortificarme, trocándose los papeles, ella misma, experta por intuición, me iba guiando a mí. Ahora es lo más lucido, el despejo de la plaza y salida de la cuadrilla. ¡Qué precioso! Ahí vienen Sombrerito Chico y el pajel, con unos andares. Los trajes me encantan. Un ascua de oro el de pajel. Y una pura filigrana de plata el de Sombrerito. Visten mejor que nosotras. El pajel es muy elegante, muy esbelto. De cara morena, es chistosa su cara. De cerca, picado de viruelas con cada agujero así. Advertí, porque a ningún novio le hace maldita la gracia, que su novia ensalce a otro hombre. Un tío más bruto que un cerrojo. Si le zamarrean, echa bellotas. Bah, de cerca creo que no habrá muchas ocasiones de contemplarle, respondió Bertina riendo coquetamente, penetrando mi intención con agudeza de mujer. Por más que a él y a los de su cuadrilla me los encuentro en la calle vestidos de corto y me echan chicoleos. ¡Ay! Mira, acaba de entregar el capote de paseo a Félix Nieva. Son muy amigotes. Veo que estás informadísima. ¡Ah! ¡El toro! Exclamó vivamente. La fiera, que había salido corriendo, se plantó en mitad de la plaza. Era un bicho negro, poderoso, que parecía modelado por Ben Hur. Sus astas, finísimas en la punta, curvadas con brío amenazador, contrastaban con la cabeza estúpida, casi dulce, casi pacífica. La ferocidad vendría a su hora, cuando hubiesen acosado a la res, desgarrado su piel, acribillado su carne, inflamado su sangre, excitado su desesperación, hinchando sus pulmones con la queja cavernosa del mugido. Pero en aquel instante, sorprendido y deslumbrado, molestado solo por el picotazo de la divisa, el toro no sentía más que extrañeza y la nostalgia con que el instinto le recordaba los frescores de la dehesa, los aromas de los pastos, el borboteo del agua del arroyo. Iba a comenzar la faena de caballos. Allí esperaba yo a Bertina. Espiaba en el lago pérfido de sus pupilas la agitación de la sensibilidad. Por mucho que se lo hubiesen explicado, la suerte de Varas tiene siempre lo imprevisto y brutal del espectáculo cruento. La sensación material es nueva necesariamente, aunque la inteligencia la haya razonado de antemano. Rígidos, terciada la pica, los barilargueros esperaban la embestida de la fiera, que, después de recorrer a escape el redondel dos o tres vueltas, distraída y desdeñosa, se fijó por fin en aquellas macizas estantiguas ecuestres, en los famélicos bultos que las soportaban y cuya línea angulosa, desvencijada, se exageraba caricaturesca en la proyección de sombra. Resopló el toro, partió como un rayo y mientras la puya se le hincaba en la carne, rasgó él con la aguda cuerna el arca del vientre del caballo. Brotó de la rasgadura larga, humeante, todo el paquete intestinal, fiemo y sangre, en hedionda mezcolanza, se emplastaron en la arena. Las patas del caballo, al querer arrancar en espantada huida, se enredaron en el revoltijo de tripas colgantes y lo pisotearon y despedazaron, sacudiendo trozos y piltrafas. El jaco, vacío, titubeó, tembló convulsivo sobre sus cuatro remos y, en tanto que el picador se zafaba pesadamente, tumbóse desplomado, mascando el aire con bascas de agonía. Fijamente miraba a Bertina yo. Su perfil, de entre las ondas de la mantilla, salía acentuado, como adelgazado por una contracción nerviosa. Las alas de su nariz delicada palpitaban y sus mejillas eran dos hojas de magnolia recién abierta, tersas y blancas, que jamás ha regado el rocío. «Es indudable que siente», pensé al pronto. «Es el horror lo que hace aletear su corazón y alvear su tez. Va a volverse a decirme que no la traiga más a esta carnicería». Volvíase Bertina, en efecto. Su rostro, al buscar el mío, sonreía con travesura deliciosa, con una mezcla de queja y mimo, de resignación y chuscada, que desafiaba al pincel del retratista más expresivo. Y su mano, cual relicario de anillos de pedrería, engaste de la joya más valiosa aún de los deditos eburnios y las uñas rosadas, alzaba airosamente el abierto abanico madrileño, poniéndolo como un biombo ante la vista del cuerpo de la sardina despanzurrada y dejando, a la parte que el país exornado con extravagantes flores no interceptaba, libre el campo para contemplar ávidamente cómo el pajel iba a parear. Una galantería al público, un rasgo de condescendencia del diestro. «De estas cosas feas, lo mejor es defenderse con el abanico», murmuró, traduciendo a su manera la pregunta de mis ojos. «Porque no viéndolas, ¿verdad? Es lo mismo que si no las hubiese». «¿Te basta a ti con el abanico?», respondí en el mismo tono confidencial y afable. «Claro que sí. Ya no se ve ese asco», afirmó acercando a su nariz el esenciero que con otros dijes minúsculos colgaba de su cadena de oro. «Me precio de prudente, de hábil, y tardé aún 6 meses en retirar de un modo suave e insensible mi candidatura a la mano ensortijada de Bertina. En este tiempo pude cerciorarme de que el sistema del abanico lo aplicaba a todos los casos posibles. Tapar, tapar, qué ojos que no ven, corazón que no quiebra. Y yo no quiero un corazón que se regula por la materialidad de los ojos». «¿No estaba usted enamorado de Bertina?», objeté. «Si lo estuviese, prescindiría de esos tiquismiquis, y aun sin estarlo, debió usted comprender que su actitud era eminentemente social. Nadie hace otra cosa. No se mira lo que no puede evitarse. La sociedad esgrime un abanico inmenso». La mirada. por asuntos de la gran sociedad industrial de que yo formaba parte, hube de ir varias veces a donde nadie me conocía y a nadie conocía yo. Durante mis breves residencias en la mejor fonda, pude desde mi ventana admirar la hermosura de una señora que vivía en la casa de enfrente. Desde mi observatorio se registraba del modo más indiscreto su tocador, y yo veía a la bella que, instalada ante una mesa cargada de frascos y perfumadores, contemplándose en el espejo, peinaba su regia mata de pelo color caoba, complaciéndose en halagarla con el cepillo, en ahuecarla y enfoscarla alrededor de su cara pálida y perfecta. Cuando acababa de morder las ondulaciones laterales, el último peinecillo de strass, sonreía satisfecha, alisando reiteradamente, con la mano larga y primorosa, el capilar edificio. Después se pasaba por la tez suavemente la borla de los polvos. Se pulía las cejas, se bruñía interminablemente las uñas con pasta de coral, se probaba sombreros, lazos, cinturones, piquetes de flores, encajes que arrugaba alrededor del cuello. En suma, se consagraba largas horas a la autolatría de su beldad. Y clavado a la ventana por el incitante espectáculo, encendida la sangre al profanar así la intimidad de una mujer seductora, nacía en mí otra curiosidad, el ansia de conocer su historia, en la cual, sin duda, habría episodios pasionales, goces, penas, recuerdos. Me estremecí, por consecuencia, al oír una noche en la mesa redonda que pronunciaban su nombre, que la discutían. Me alteré, como el cazador al sentir rebullir en el matorral la pieza que aguarda. Motivaba la conversación el haber dicho Monsieur Lamouche, el viajante francés en joyas, que pensaba pasar a casa de la belle madame. Aquí el apellido, que no entregaré a la publicidad, para ofrecer su stock, esperando importante venta. —Ni que lo piense usted —objetó uno de los comensales—, señorito venido de un pueblo próximo a pasar el día alegremente en... Conozco de sobra al marido de Tilde, que es prima mía ya, no sé por dónde, y desde que le regaló a su mujer el aderezo de boda, se acabaron los despilfarros. —Sí, a buena parte. Más tacaño que las hormigas. —Será —observó chapurreando el viajante— que el esposo se entender mal con su dama, la cual es sí bonita, y le trompará a Lons todo naturalmente. —Ojalá —suspiró en chanza el señorito—, si a Tilde la diese por ahí, soy capaz de apuntarme en lista con el número uno, así me rompiese la crisma el dueño legal. Al contrario, Tilde no ha dado jamás que decir ni esto. No niego que esté engreída con su hermosura. Lo está, y mucho, pero su única pasión es la compostura, el adorno. La disloca, más que hacer conquistas, querrá bien las otras mujeres ante su elegancia. Bah, si en algo hubiese delinquido, aunque solo fuese en una mirada, se sabría. En los pueblos, relativamente pequeños, no quedan ocultas esas cosas. Y la que entrega la mirada, lo entrega todo. Les repito a ustedes, y cualquiera se lo repetirá, que Tilde no solo es intachable, sino glacial e inexpugnable. Los demás comensales confirmaron el aserto del señorito. Entonces, insistió el francés, que no perdía de vista su negocio, si ella ama tanto la toilette, yo traigo cosas deliciosas. Tiempo perdido. No se ablanda el cónyuge. Es un sucio. Tener una mujer así y sujetarla a una mensualidad exigua para sus trapos merecía... Al final de la plática, que aún se prolongó verbosamente, latíame el corazón, las arterias me zumbaban. Una idea extraña acababa de ocurrírseme. El señorito y los restantes huéspedes se fueron al teatro, y solo ya, con Monsieur Lamouche, que gustaba de mi conversación porque hablábamos corrientemente en francés, le hice la proposición, y en vez de negarse en seco, lo que yo temía, la aceptó y aún la celebró regocijado, haciendo en el aire el ademán de pegarme en el vientre una palmadica. ¡Oh, ma foi! Muy bonito, muy español está eso, como en los romances sapristi. Solo le pido de no comprometerme, de tener prudencia. Conviene saber que el viajante me conocía de antiguo. Me respetaba como a persona metida en altos negocios y estaba muy hecho a distinguir la gente seria de los tramposos, en su peligroso oficio de traficante en artículos superfluos que todos desean poseer y todos repugnan pagar. Rehusó la fianza que quise entregarle y puso en mis manos dos cajas de zapa negra rellenas de sus preseas mejores. Y, con las cajas bajo el brazo y el alma en un hilo, subí la escalera de la casa de Tilde, a quien por fin iba a ver de cerca, a solas quizás, en la misma habitación, templo de su hermosura. Solo esto me proponía: verla, respirar su hálito de ámbar y que acaso nuestras manos se rozasen en un momento al manejar las joyas. Y me anunciaron, y efectivamente pasé al tocador, deslumbrado ya, mareado, febril. Envolvía a Tilde una bata que yo conocía, de seda flexible, gris, plegada, con tanto encaje amarillento que apenas se veía la tela. De cerca era más divina aún la deidad. En su lotería se pagaban aproximaciones. No sé qué ambiente luminoso y embriagador la rodeaba. No sé qué efluvios sutiles, delicadísimos, se desprendían de su cuerpo joven, perfumado, libre y suelto como el de las estatuas helénicas dentro del amplia plegazón de ropaje. Turbado y dominando mi turbación, abrí las cajas y presenté el surtido. Salieron brazaletes y orlas, cadenas y pinjantes, lanzaderas, sartas y perros endiamantados que ella cogía, tocaba, probaba, se colgaba, se ceñía con leves chillidos y exclamaciones de placer. Todo la gustaba. Mirábase al espejo, hacía jugar las manos ensortijadas a la luz que entraba por la ventana indiscreta, reveladora. No me veía, yo era para ella el escaparate, lo menos que secundario, lo accesorio. Al fin, entre diversas tentaciones, una más fuerte se clavó en su alma femenil. Un collar de brillantes y perlas peraltadas, un antojo ya antiguo sin duda, y cuya falta, en su estuche joyero, la había desconsolado mil veces. Fijó sus ojos, súbitamente entristecidos, y su voz se volvió opaca y tímida para preguntar: ¿cuánto? Lancé el precio. Me había enterado bien y vi apagarse sus pupilas oscuras, lucientes de deseos y codicia. No tenía dinero para la ansiada joya. Entonces, un chispazo de mi voluntad ardió en mí. No razoné, murmuré con silbo serpentino al pie del árbol del mal. Si la señora gusta del collar, hay mil maneras. Damos toda clase de facilidades. El pago no es urgente. Una cantidad al mes, por ejemplo. Levantó lentamente la cabeza y por primera vez me miró. Su olfato fino, su sagacidad de Eva habituada a la adoración, percibió en mi balbuceo algo más allá de las cláusulas que pronunciaba. El temblor del alma se filtraba al través de las vulgares ofertas comerciales, como rezuma el agua por el búcaro. Con los ojos respondí a los suyos, que interrogaban sin querer. Los puñales buidos, crueles, de nuestro espíritu se cruzaron en forma de ojeada, larga y significativa. No ha delinquido ni con una mirada. La que entrega la mirada lo entrega todo. Recordé esta frase del señorito, y al recordarla me deslumbró aún más aquella luz diabólica que llegaba adentro, al fondo de mi ser de hombre apasionado, caprichoso, en la plenitud de la edad. Y seguro de que al mirar de Tilde no le añadirían sentido alguno las palabras de un diccionario entero, me incliné y la tendí al mismo tiempo brazos y collar, abrochándolo tiránicamente a su garganta, tembloroso al enredarme los dedos en la regia mata de pelo caoba, viva y eléctrica. Me costó algo cara Tilde, a joya por entrevista. No obstante, jamás lloraré aquellos miles de francos, porque al volver años después a supe que la hermosa, siempre hermosa, pues parecía poseer un secreto y conservarse entre nieve, seguía pasando por mujer inexpugnable, que ni con la mirada. Deber. de los que, a la desesperada, habían desembarcado en los escollos, quedaba una hacina de troncos palpitantes, mutilados y sangrientos, que casi a la vez tumbó sobre el recanto de la playa el plomo enemigo. ¿Qué fin se proponían al desembarcar así? Ninguno. Quizás no sobrevivir a los otros, cuyos cuerpos obstruían el paso, revueltos con las embarcaciones sacrificadas, echadas a pique. No habiendo podido cerrar la bahía, tratábase de morir. Y habían muerto con el gesto sencillo y gallardo de aquella gente durante aquella guerra, pero alguno respiraba aún. No hacía el menor movimiento. Tenía destrozadas ambas piernas y una bala en la clavícula. No sentía dolor, sino solo los comienzos del frío y peso en las extremidades, la inercia que pronto sería reemplazada por el devaneo de la fiebre. Permanecía con los ojos cerrados, el rostro blanquecino, semejante, a pesar de su uniforme europeo, a uno de esos muñecos de marfil que esculpen delicadamente los nipones. En el abandono de su letargo calenturiento, reaparecía más claro el sello de la raza, lo oblicuo de los ojos, lo menudo, como rudimentario, de las facciones, la expresión mística, infantil, ingenua, de la faz, lo exiguo de la cabeza, la negrura lustrosa del lacio pelo. Nada menos belicoso que semejante fisonomía. Antes que guerrero moribundo, parecía rota marioneta, fútil y dulce juguete desechado por un niño. Y en su cerebro las imágenes empezaban a atropellarse con lucidez febril, opresiva. Borrados todos los recuerdos del disfraz occidental, la pintoresca existencia asiática se desarrollaba con sus prestigios de color y luz, con su brillantez y su molicie suave, naturalmente artística. El herido se encontraba en un jardín, terraza colgada sobre un río, cercada por tapia de escasa altura, hecha de azulejos de porcelana polícroma. Macetas diminutas con arbustos enanos coronaban la tapia y árboles recortados en figura de peces, esquifes o jarrones rodeaban el kiosco de porcelana también. Dentro, en platos primorosos, se brindaban frutas, nísperos de oro, pavías de felpa rosa, naranjitas bruñidas, guanteadas por su flexible piel. Confituras ligeras, capullos e insectos en almíbar completaban el refresco. Dos tibores sostenidos por un dragón o endriago fabuloso se alzaban sobre peanas de madera laqueada en los ángulos del delicioso kiosco, todo enramado y enguirnaldado de campanillas abiertas que sobre las columnas de porcelana parecían adornos cerámicos de una cerámica milagrosamente frágil. Frente al kiosco, apoyada en la tapia, flanqueada de cerezos de flor, cuyas negras, desnudas y lisas ramas salpicaban estrellas carmesíes, una fontana, un hilo de agua recayendo en concha gigantesca, emperlaba el aire con su cántico de cristal fino. En el seno de nácar, de la tridacne, dentro del agua blanca, movida, monstruos de esmalte turquí y bermejo nadaban lentamente, y en el cáliz de las flores del cerezo, gotas de humedad refulgían al sol. Y el herido sintió una sed rabiosa, infinita. Aquel agua, aquel agua. Era la misma que había mojado sus labios, refrescando su lengua cuando niño. Reconoció la fuente, el delgado chorro, el musical gorgoteo que producía al recaer en la balva, estremeciendo de gozo a los ciprinos. Se arrojó con salto nervioso hacia la fuente. En el instante mismo, los endriagos de los tibores, desperezándose, pegando un brinco felino y cruel, se interpusieron. Sus fauces pintadas echaban fuego. Sus ojos redondos saltaban de las órbitas, sus garras corvas amenazaban a las pupilas del audaz, y la canturia misteriosa del hilito cristalino parecía repetir: «Sagrada es la fuente». El herido, desalentado, se desplomó en un taburete de laca, bebiendo, a falta de cosa mejor, la frescura que subía del río. Iba a ponerse el sol. El horizonte era violeta y púrpura. Una luna inflamada asomaba detrás de una colina de estaño, escueta y geométrica en su dibujo. Así que el globo encendido se alzó palideciendo, del fondo sombrío de la perspectiva confusa, velada por tules negruzcos, empezaron a surgir puntos lucientes, chispitas imperceptibles que aumentaron hasta formar hormiguero infinito de farolillos, linternas y farolas de papel. La noche se esclareció con el resplandor de millones de luces y las figuras raras, el abigarrado surgir de muecas, visajes y vuelos de alimañas fantásticas en las faces de las grandes farolas, alborozaron al herido, causándole un transporte de orgullosa locura. Porque había comprendido. La ciudad se incendiaba, delirante, celebrando la victoria, el magnífico triunfo de los ágiles y de los resignados a perecer sobre una enorme masa pesada y dura, fría y resistente, como una pirámide de basalto. Aquellos faroles eran lenguas de llama que le gritaban «¡Vítor!». Y la innúmera muchedumbre que llenaba las calles, que se esparcía por las orillas del río y lo surcaba en barquitos chatos, en juncos estrechos, ascuas de lumbre sobre el agua aceitosa, alzaba un himno a su valor sublime y al de los que yacían en el fondo del Abra, entre los restos de los inmolados cañoneros, perdidos allí para que el enemigo no pasase. En la otra orilla, los barcos de flores, las casas de té resplandecían más que ningún edificio. Las musmis de nombres de flor, de sonrisa trazada con un rasgo de cinabrio, de rizos simulados con una voluta de tinta china, de cara pálida, lisa, graciosamente tristona. Las aseñoritadas meretrices de formas recogidas y puras, de púdico ropaje, se asomaban a las barandillas de sus balconadas, le llamaban, le cantaban versos elogiosos, llamándole guerrero divino, terror del occidente, sucesor de los héroes que la crónica fiel rodea de leyendas en caracteres de cobalto y oro. El herido se erguía altivo, extasiado, y notaba al erguirse que un choque, un tilinteo de armas acompañaba la acción. Mirábase y se encontraba vestido de viejo combatiente, de samurayo tradicional. Su mano derecha esgrimía el clásico sable de empuñadura curiosamente trabajada por desconocido artista. Su izquierda columpiaba el abanico, donde una bandada de grullas alza el vuelo en celajes nacarados puntilleados de plata. Las laminículas de su coraza jugaban sobre su pecho y le enmascaraba el rostro una careta de expresión feroz y horrible. Ataviado así, echó a andar. Descendió la escalinata, se acercó a la margen del río, rielante de colores. La muchedumbre le abría paso. Las cortesanas le sonreían con enamorada humildad. Él caminaba hacia el palacio imperial, hacia los parques y los bosques de la sacra residencia inaccesible a los ojos humanos. No era posible que con aquel traje nadie le detuviese. Y en efecto, lejos de detenerle, la gente le seguía. Le arrastraba en su torrencial flujo. Le llevaba en volandas, en hombros, en brazos, en alto, en improvisado palanquín. No sabía él mismo cómo, pero ciertamente bogando por encima de un océano de farolitos tembladores y oscilantes, entre cuyas olas acribilladas de luz se anegaba a veces, viniendo las miríadas de puntos luminosos a inundar su cabeza, a quemar con reiterado picor de brasa su cuerpo, a deslumbrar y cegar sus pupilas resecas de calentura. Un dolor agudo le devolvió el conocimiento. El sol caía a plomo sobre su frente. Le estaban incorporando, palpando, arrancándole de entre el montón de cadáveres. Unas barbas frondosas y rubias, un semblante ancho, sonrosado, serio, se inclinaban sobre él, y el aliento del hombre del norte se mezclaba con el suyo. «La camilla», oyó decir. «Con cuidado, hacerle el menos daño posible». El herido, fríamente, miró a su salvador, escrutó sus ojos claros, húmedos de vida, sus sienes blancas bajo la gorra de campamento, y echando mano al cinturón, en un relámpago, sacó y disparó a boca de jarro el revólver. 5 tiros contestaron al suyo, y uno de los que le remataron le apoyó el cañón en el hueco del oído. Pero el oficial ruso había caído boca arriba, fulminado. Navidad. La familia es de las que más abundan. Clase media que no se resigna a pertenecer al pueblo. Con esta sencilla definición puede que bastase para formar exacta idea de las interioridades. Sin embargo, bosquejaré la situación de sus individuos. El jefe nominal es un hombre de bien, por necesidad trabajador. Todos los días concurre a su oficina y allí fuma 15 o 20 cigarrillos, charlando largamente de la próxima crisis, de la actitud de Leroux, del crimen más reciente y de la piececilla en el teatro barato al cual acompañó a sus hijas la semana anterior. Es un medio como otro cualquiera de sacar a relucir a las niñas, pues sospecha que entre los compañeros de oficina alguno las hace cocos y sueña con el yerno para que sus vástagos continúen la dinastía burguesa. No vayan a tener las chiquillas la endiablada ocurrencia de casarse con un carpintero o un maestro de obras. El jefe verdadero, es decir, la mamá, es una de esas cuyas siluetas trazaron con sal y donaire Luis Taboada en artículos y Vitalaza en sainetes. El estado psíquico de semejantes jefas, al igual de los demás estados psíquicos, tienen sus causas y es preciso que las encontremos en la irritación permanente que determina el verse obligado a sacar rizos donde no hay pelo, o sea, a gobernar casa sin guita. La conocida pareja que tantas veces ha desfilado por el escenario haciéndonos reír, el marido tembloroso y calzonazos, la mujer que muerde y pega, no admite otra explicación que un hecho sencillo del orden económico. El varón que funda un hogar con recursos insuficientes, que abdica en la hembra para que ella haga milagros sin ser Dios. Y el desquite, el desahogo de la esposa en diarios insultos, en todo género de malignidades, en una tiranía doméstica con refinamientos de tortura china. Las niñas, como si las estuviésemos viendo, son tres. Una de ellas, Melita, diminutivo de Carmela. Es de perfectísimas facciones y la familia espera siempre al novio millonario. Lo malo es, sigue creyendo la familia, que toda aquella belleza de Melita está eclipsada por la falta de trajes, sombreros, palcos, saraos y coches. De las otras dos, Bárbara y Pepa. La última es gibosa. No se espera casarla. Se desearía a lo sumo consultarla con eminencias. En cambio, Barbarita, derecha como un pino, fea, graciosa, de magníficos dientes y ojos de lumbre, tiene siempre coqueros y más partido que la bella Belita. Y las tres hermanas no viven un minuto en paz, zahiriéndose continuamente por si tú eres pavisosa, si tú una cabeza de viento, si tú como naciste así no puedes ver a las que tenemos recto el espinazo. Solo en un punto andan acordes las niñas. Que papá es muy bueno, convenido, pero que no sirve para nada. Y el fondo del alma de las doncellas es igual al de la dueña y jefe de familia. Asfixia por falta de medios, el fermento de las estrecheces y apuros diarios, la privación de cuanto halaga la juventud, la mortificación del amor propio, de la vanidad y hasta del estómago. Porque para comprar un sombrero hay que no comer cosa nutritiva, que vivir de patatas guisadas y desperdicios de carne. Falta al catálogo de la familia el hijo. Y pardiez que falta lo mejor, como suele decirse cuando lo que se omite es lo peor de todo lo imaginable. El niño de los señores de Camarena, este es el apellido, logra descollar entre los infinitos ejemplares de su clásico tipo que abundan por ahí. No le habrá más perdido, ni más holgazán, ni más simpático. Es de los que se hacen querer, no solo por sus franquezas y alegrías con todo el mundo, sino por su labia y chiste. Y el muchacho, muchacho perpetuo, aunque va frisando en los 27, ni ha terminado sus estudios, ni quiere dedicarse a cosa alguna, ni se sabe con qué dinero anda siempre de juerga, paga el café, concurre a los teatros, se presenta bien trajeado y, en suma, se conduce como si sus padres tuviesen una bonita renta y la necedad de derrocharla en mantener a un ocioso. El padre, desesperado, calla. Le cohíbe, en esto como en todo, el miedo doméstico. La madre, Cuando el esposo ha sacado la conversación del proceder de Ramoncito, salta a los ojos del padre y le quiere comer por sopa. Ramoncito no es como otros, que nacieron para pobretes. Ramoncito hoy se las arregla y mañana se casará con una rica, de las muchas que por él beben los vientos. Y su mujer no se verá en el caso de tener que ir con el cesto a la compra, como le ha sucedido a toda una doña Josefa Galíndez de Camarena esta misma mañana, por encontrarse sin servicio. En el día, quien no puede pagar sueldos de 5 duros no haya criados. Ah, si la cosa seguía así, ella se determinaría a ofrecerse de asistenta en alguna casa, pues de barrer y encender el fogón, siquiera que se lo pagasen. ¿Quién se lo iba a decir cuando se casó? Y los demás de la retahíla. Agachando la cabeza, Camarena huye de la tormentosa alcoba conyugal. Se refugia en la oficina o en el café, en el dominó, en los cigarrillos, los rumores de crisis y la actitud de Lerroux y de Melquiades Álvarez. Al acercarse la Navidad, la familia de Camarena atraviesa una crisis. Las muchachas no tienen materialmente que ponerse, ni traje ni abrigo. El gabán del padre, inservible. La madre, por decencia, ha menester botas. Están sin pagar 4 meses del alquiler. Del piano de Barbarita con el casero han ido atrasándose sin saber cómo. Le deben un trimestre. Y si el del almacén de piano solo puede recoger su carraca, el casero les pondrá en el arroyo. A tal punto se llega con hombres inútiles y sin disposición para nada. Se acordó juntar para la casa. Ante todo, era lo primero. Se arañó de aquí y de allí y se reunieron los 45 duros del trimestre. La madre los ocultó en un cajón de la cómoda, debajo de un paquetito de algodón de repasar. Echó la llave y avisó al administrador para la cobranza. Cuando éste vino, al buscar la señora su pequeño tesoro, no estaba allí. El cajón, sin embargo, no había sido abierto. Criada no la tenían desde hacía un mes. Hubo consternación, drama íntimo, encerrona del papá y la mamá, conversación horrible en que cada palabra es una herida. Y Camarena, insultado una vez más, acusado de la sustracción, para que él no acusase a otro, al que se las arreglaba también, salió hacia la oficina saturado de vergüenza en uno de esos momentos que desquician el espíritu. Sucede así que, sin ruido, sin nada que parezca modificar la situación de las personas, se colma un día la medida del sufrimiento y las convicciones giran sobre su eje y el corazón se curte en jugos venenosos. El veneno mortal de la injusticia, del desamor, del menosprecio de la mujer al hombre honrado y que no sabe acuñar moneda con su conciencia. Camarena lleva la boca más amarga que su vivir. En toda la noche no ha dormido, no se ha desayunado. La bilis le tiñe de amarillo el rostro. Llega a la oficina. Los compañeros están de broma. Se preparan a festejar una alegre Nochebuena. Si les cae al otro día el premio, vamos, aunque no sea el mayor, se contentarán. La oficina rumbosa ha jugado 2 décimos, en los cuales Camarena no quiso participación, por economía. Ahora lo siente, quién sabe. ¿Acaso...? Y se instala ante su pupitre, medio idiotizado, ebrio de pena y tronzado de impotencia. ¿De qué sirven la hombría de bien, la rectitud? Felices los que se arreglan. Ellos poseerán el dinero y además el cariño. Sepultado en estos pensamientos, no repara que un caballero, grueso, apoplético, se acerca, se detiene. Solo cuando formula una pregunta relacionada con un expediente en tramitación, alza el empleado la abatida cabeza y contesta, sin enterarse. El caballero entonces saca la cartera, extrae de ella documentos que examina, confronta y manipula hasta exponer su interrogación. A su vez, Camarena registra cajones, da noticias. El caballero, expeditivo, a pesar de su figura de botarga, se va apresurado. Tiene que coger el tren. Camarena va a recaer en sus vacilaciones tristes cuando, al pie del escritorio, ve un papel. Lo recoge. Es 1/10 de la lotería. Lo primero es guardarlo en el bolsillo, por instinto y con disimulo. Mira alrededor. Nadie se ha fijado. La mesa de camarena está semioculta por un biombo que la resguarda de las corrientes. En su alma no hay lucha ni resistencia. Si se hubiese tratado de un billete de banco, es seguro que lo habría. Pero un décimo es el azar. Probablemente no se roban nada al robar un décimo, y menos al recogerlo cuando lo dejan caer. Quien lo ha dejado caer no es una persona. Es la suerte loca, la suerte bribona, mujer liviana que acaricia capricho. Si el caballero volviese, no volverá, tiene que tomar el tren. Y al pensar así, cierto estaba camarena de que aun cuando volviese, por si acaso se retiró temprano de la oficina. Almorzó en su café, al fiado, y pidió cosas buenas, y sobre todo cigarros finos. A su alrededor oía hablar del sorteo. Todo el mundo palpitaba de esperanzas. Camarena sintió abatirse las suyas como pájaros heridos de perdigón. Entre tantos, casualidad sería. Como en sueños, volvió a su casa. Soportó frases fustigadoras de la esposa. Vio la palidez de las hijas. Y en los ojos de la menor, de la pobre gibosa, lágrimas que caían sobre el plato vacío. Les habían notificado el desahucio. A la mañana siguiente, camarena oye vocear la lista grande. Salta de la cama y medio vestido baja al portal. A la primera ojeada se lleva las manos a la garganta, al corazón después. No suelta el papel. Lo mira atónito. ¡Su número! ¡Su décimo premiado! ¡El premio mayor en su décimo! ¡Sí! Allí estaba. Pero si estaba allí, y lo que experimenta el empleado no es alegría, se siente como estúpido, casi es dolor, casi es puñalada una dicha semejante. Se repone. De escrúpulos ni rastro. Todo aquello era obra de la suerte y nada más. El billete de lotería es documento al portador. No iría, sin embargo, a cobrar en persona. ¿Quién sabe si el caballero grueso había avisado en la administración? Y combina un fraude, una defensa, una estratagema. Corre a casa de un usurero, tenía de estas relaciones. El usurero se cerciora de que el número está, en efecto, premiado y se presta a descontar el décimo inmediatamente. Se embolsa unos miles de pesetas y entrega, sin que medie contrato escrito, los miles de duros. No hay responsabilidad para camarena. Si surgen dificultades, que se las arregle el usurero. Le ha cegado la codicia. No ha sospechado el peligro ni ha encontrado extraño que camarena, pudiendo cobrar de otro modo, le lleve el vellón de lana a las uñas. Al entrar en su casa con la fortuna en el bolsillo, camarena ha adoptado una resolución. Desde aquel momento, él es quien manda. De aquel dinero se hará lo que él quiera. Él lo aumentará, lo hará fructificar. Siente ya ambiciones de rico. Melita se lucirá en un palco. Bárbara se casará a su gusto. Pepa irá a Alemania a una clínica, a ver si la curan la deformidad. Cuando se avista con su cónyuge, al noticiar el cambio de situación, formula el cambio de política, el programa de gobierno. Ay del que intente sustraerse a su autoridad. Por primera vez, la señora de camarena se somete y amorosa echa los brazos al cuello al esposo y le moja la cara de lágrimas de ternura. En efecto, ya tiene derecho a ejercitar el poder quien trae a su hogar no la estrechez, sino el bienestar, el lujo. En la suculenta cena de la noche, entre el besugo y la ensalada de coliflor, al destaparse una botella de espumoso, sonaron estas palabras extrañas en boca de la amansada arpía y respondiendo a planes e iniciativas de las muchachas. Niñas, ¿cómo se entiende? Se hará lo que vuestro papá disponga. Solución. Más fijo era que el sol. A las 3 de la tarde en invierno y a las 5 en verano, pasaba Frasquita Llerena hacia el Retiro, llevando sujeto por fuerte cordón de seda roja, cuyo extremo se anudaba a la argolla del lindo collarín de badana blanca y relucientes cascabeles argentinos, a su grifón Mosquito, pequeño como un juguete. El animalito era una preciosidad. Sus sedas grisáceros se acortinaban revueltas sobre su hociquín negro y brillante, y sus ojos, enormes, parecían tras la persiana sedeña dos uvas maduras, dulces de comer. Cuando Mosquito se cansaba, Frasquita le cogía en brazos. Si por algo sentía Frasquita no tener coche, era por no poder arrellanar en un cojín de su berlina al grifón. Solterona y bien avenida con su libertad, Frasquita no se tomaba molestias sino por el bichejo. Ella le lavaba, le expulgaba, le jabonaba, le perfumaba con colonia legítima de farina. Ella le servía su comida fantástica, crema de huevo, bolitas de arroz. Ella le limpiaba la dentadura con oralina y cepillo. De noche, en diciembre, saltaba de la cama, descalza, para ver dormir al cusculeto sobre almohadón de pluma bajo una manta microscópica de raso enguatado. De día lo sacaba en persona a tomar aire puro. ¿Confiarlo a la criada? No faltaría sino que lo perdiese o se lo dejase quitar. Una esplendorosa tarde de abril, domingo, subiendo por la acera atestada de la calle de Alcalá, Frasquita notó una sensación extraña, como si acabase de quedarse sola entre el gentío. Antes de tener tiempo de darse cuenta de lo que la sucedía, se cruzó con un conocido, señor Machucho, don Santos Comares de la Puente, alto funcionario en el Ministerio de Hacienda. La saludó, sonrió y, según la costumbre española, la paró un instante informándose de la salud. Cuando el buen señor se perdió entre la densa muchedumbre que aguardaba el desfile de la corrida de toros, Frasquita percibió otra vez la soledad. El cordón rojo flotaba, cortado. Mosquito había desaparecido. Tenía Frasquita un carácter reconcentrado y enérgico, frecuente en las mujeres que han llegado a los 40 años sin la sombra y el calor de la familia. No gritó, no alborotó. A fuer de solterona, temía las cuchufletas. Miró a su alrededor. Ni andaba por allí el perro ni nadie que tuviese trazas de habérselo llevado. Interrogó a los porteros de las casas. Avisó y ofreció propina a los guardias. Puso anuncios en los diarios. Votó una misa a San Antonio, abogado de las cosas perdidas. Mosquito no estaba perdido, sino robado. Y el santo se inhibió. Los ladrones no son de su incumbencia. Al cabo de 2 meses, no habiendo parecido el grifón, Frasquita enfermó de ictericia. Para espantar la tristeza la mandaron pasear mucho, entre calles, por sitios alegres y concurridos. Parada delante de un escaparate, en la carrera, de pronto el claro vidrio reflejó una forma tan conocida como adorada. ¡El Encantín! Se volvió conteniendo un grito de salvaje alegría y lo mismo que cuando había desaparecido el perro, vio ante sí la figura poco callarda de don Santos Comares, saludando y preguntando machacona y cordialmente. ¿Qué tal esa salud? Solo que, bajo el puño de la manga izquierda del empleado, entre el brazo y el cuerpo, asomaban la cabecita adorable, los ojos como uvas en sazón, y se oía el cómico ladrido, en falsete, de Mosquito, jubiloso al reconocer a su antigua ama. ¡Hijo, tesoro, encanto de mi vida, cielín! Se abalanzó ella para apoderarse del chucho, pero ya don Santos, a la defensiva, daba 2 pasos atrás y protegía la presa con un ¡señora! Indignado y escandalizado, que hizo volverse irónicos y risueños a los transeúntes. Me gusta, ese perro es el mío, y ahora ya comprendo quién me lo cogió. Fue usted, usted mismo, aquella tarde, en la acera de la calle de Alcalá, declaró fuera de sí Frasquita, pronta a recurrir a vías de hecho. ¡Señora! Repitió don Santos, retrocediendo otro poco y dispuesto a vender cara su vida. ¿Me toma usted por ladrón de bichos? Este perrito me pertenece. Lo he comprado, y no barato, por mi dinero. Lo tengo empadronado y a nadie consentiré que me dispute su propiedad. Bien habrá usted leído en el collar mis iniciales y el nombre del animalito. Verá usted cómo atiende, cómo me mira. Mosquitín, ¿no me conoces? Hechizo, ¿no? El perro, señora, cuando lo adquirí, venía desnudo de toda prenda. Este collar se lo encargué a Melerio y le puse togo. Soy admirador de los marinos japoneses. Togin, togin. Ya lo ha visto usted. Menea la cola. Frasquita, desesperada, sintió que dos lágrimas iban a saltar de sus lagrimales. La gente empezaba a formar corro. Se oían dicharachos. El decoro se sobrepuso a la pasión. Temblona habló en voz baja, roncamente. Bueno, señor Comares, bueno. Llévese usted lo que no es suyo. Cuando le dé a usted vergüenza tal proceder, espero que restituirá. Creí que era usted un caballero. Allá usted, si tiene alma para aprovecharse de que me hayan robado indignamente. Así estamos en España, porque se consienten estas picardías. Y volviendo las espaldas, sin tender la mano a su contrincante, tomó hacia la calle de Sevilla, seguida por 100 miradas de curiosidad y chunga malévola. Su padecimiento se agravó. El médico que la asistía supo la causa moral que destruía aquel cuerpo y torturaba aquel espíritu. Y al visitar para recetar aguas minerales al señor Comares, que era de sus clientes, le enteró de lo que pasaba. No era el alto empleado ningún hombre sin corazón. Solicitó ver a Frasquita, llevó consigo a Mosquito y lo colocó en el regazo de la solterona. Señora, yo estoy disgustado. Advierto a usted que disgustadísimo. No me es posible ceder a usted otra vez el perro. Pero se lo traeré siempre que tenga 5 minutos disponibles, para que usted lo acaricie y vea que está gordito y sano. ¿Se burla usted de mí? Saltó furiosa ella. En esa forma no quiero que mi chuchín se ponga delante de mi vista. ¡Traérmelo y quitármelo! Ni que usted lo piense, señor mío. ¿Qué se ha figurado? Cálmese usted, Frasquita. Considere usted. Todos somos de carne y hueso. Todos tenemos afectos y nuestra sensibilidad. Desde que perdí a mi chico único, que daba tantas esperanzas y de resultas a mi pobre mujer, y con una serie de penas que si se las contase usted se enternecería, no hay a mi alrededor nadie que me acompañe. Resulta que le he cogido cariño al animalito. Es un gitano. Tráteme usted todo lo mal que guste. No la devuelvo a todo. No, señor. Es ya una cuestión personalísima. Frasquita, callada, ceñuda, meditando, de improviso se alzó de la cheslón, se apoderó del perro, abrió la ventana y alzando en el aire al grifón, exclamó trágicamente: ¡Intente usted robármelo otra vez y va a la calle! Don Santos se quedó hecho un marmolillo. Veía ya su togo estrellado sobre la acera, cerrados los enormes ojos, rota la cabezuela contra las losas, flojas las sedas, frías las patas. La mujer había vencido. La furia pasional arrollaba al tranquilo y nostálgico querer. A la mañana siguiente, Frasquita recibió una atenta esquela de don Santos. El viudo le pedía permiso para frecuentar la casa. Así vería alguna vez a Togo y le llevaría bombones de chocolate. No era posible rehusar. La triunfadora acogió amablemente al derrotado. A causa de la oposición de sus genios, congeniaron. Se habituaron a verse y a tolerarse sus manías de almas rancias y solitarias, sus herrumbres de cuerpos en decadencia. Al cabo de un año, el perrito fue de ambos con igual derecho y paseó en la berlina de los consortes. Pero el esposo siempre le llamó Togo y Mosquito la esposa. Eno. Paulino Montes, muchacho de posición excelente, lo que se dice una conveniencia, se enamoró de un artista. Al menos así la calificaban los periódicos al publicar su retrato. Artista lírica, de zarzuela, Candelaria, la Candela como la llamaban generalmente, poseía una voz de grillo acatarrado, pero su cuerpo tenía líneas seductoras. Ni gruesa ni flaca, de carnes dulcemente repartidas sobre armazón de menudos, bien formados y delicados huesos. De cabellera naturalmente rubia y tan rica y sedosa que era un regio manto. De cara inocente y picaresca, una mezcla original, sugestiva. La Candela triunfaba siempre que el papel requiriese solo belleza y donaire. Es preciso reconocer que Paulino no se engañó a sí mismo. Al sentirse ciegamente prendado de la Candela, ni un instante atribuyó su inclinación a los méritos artísticos de la muchacha, a su canto ni a sus danzas. Comprendió que el señuelo era otro y que si encuentra a Candela de mantón en la calle o escoltada de mamá y hermanos en una tertulia, el efecto es exactamente el mismo. Sin embargo, las tablas fueron cómplices y aquellos brazos torneados y aquella admirable mata rubia y aquellas canillas elegantes no se ostentarían en otro lugar como allí, a las luces de Bengala y con el atavío verde claro de Canal de Isabel II, en una revista hidráulica que embelesó a todo Madrid. Paulino era hasta inteligente en música. No dudó de que el arte nada perdía cuando, arrastrado por estímulos superiores a su voluntad, propuso a Candela el matrimonio, 3 meses después de gustar con ella conversación entre bastidores. Los informes adquiridos por el enamorado establecían que la artista era una chica decente. En todas partes las hay, y acaso en la escena escasean menos de lo que supone la malicia. Desde luego se estipuló que Candela, ya Candelaria, señora de Montes, renunciaba al arte, cumpliendo este sacrificio en aras del afecto conyugal. Nunca hubo sacrificio más gustoso. Candela aborrecía la lata de los ensayos, las rivalidades y chismes de las compañeras, la insolencia de los señoritos, las contingencias del pateo, la escasez de dinero, tantas y tantas miserias de la vida del teatro. Por eso se alegraba de casarse. Iba a tener su casa, su hogar tranquilo y acolchado, y cuando quisiese compraría un palco en la taquilla y con él el derecho a reírse de las que seguían saltando y desafinando para comer. La luna de miel exaltó el amor de Paulino. Hay casos de estos y no son raros, pero delatan siempre una fuerza de pasionalidad que puede tomar peligroso rumbo. La base del entusiasmo de Paulino, pronto pudo advertirse, eran los celos. Y celos de los malos, es decir, de los peores, de los que no se fundan en nada concreto y, para mayor daño, no se circunscriben a lo presente, sino que se extravían en las ya borradas sendas del pasado, buscando vestigios que desaparecieron. No dudaba Paulino de la honradez de su mujer antes del matrimonio, y menos podía sospechar de la actual, puesto que no se apartaban los esposos un minuto y cada detalle de la inocente existencia de Candelaria era visible a los ojos más interesados en fiscalizarlo. Un espíritu equilibrado gozaría en paz de su dicha y no se atormentaría a sí propio con ingeniosa crueldad. Pero esto tienen los celos, calvario del querer, donde se autocrucifica el sentenciado. Y jamás hubo verdugo ni sayón que así se esmerase en hincar hondo los clavos y en estirazar duro las sogas, como el celoso, esmerándose en refinar el tormento y en alargarlo y en complicarlo para que llegue a todos los nervios y a todas las fibras y a las últimas celdillas donde el pensamiento se devana. ¿De qué tenía celos Paulino? A las horas en que los párpados se cierran, pero el insomnio no suprime la vida cerebral y psíquica, veía Paulino a su mujer, no cual andaba ahora, con atavío elegante y serio, sino como se presentaba antes en el escenario, con la malla señalando morbideces, las gasas plegadas orlando de espuma 2 columnillas de vivo alabastro, las gorras y tocados fantásticos acentuando el incitativo melindre de la cara, las lentejuelas fascinando y espejeando en el torso culebreador. Alucinado el oído como la vista, Paulino escuchaba el murmurio de la muchedumbre, más grosero en las localidades altas, más cínico en las bajas. Y fijándose espectador por espectador, sorprendía en las pupilas la chispa codiciosa y en los labios péndulos de los vejetes la baba impura, y el guiño significativo trocado de butaca a butaca, y las palabrillas picantes susurradas a media voz. ¡Oh, qué realce tan terrible adquirían para el celoso frases, actitudes, sonrisas, respiraciones! Un veneno sutil se filtraba en sus venas, corriendo hasta su corazón gangrenado. Y pensaba, mordiendo su almohada, mientras Candelaria dormía plácidamente, ¿Cómo no se me ha ocurrido antes que esto de la honradez es un concepto vano? Honrada, sí. No se ha manchado con un hombre. Se ha manchado con un teatro entero, con un público renovado sin cesar. Conmigo, antes de casarnos. Porque yo también estaba allí y la miraba como la mirarían los otros. Soy un estúpido. Pues, ¿qué? Lo sentido para mí al salir ella a escena, vistiendo el traje negro y rojo de la diosa infernal o luciendo las alas tornasol en los mariposones. ¿No lo habría sentido otros individuos a centenares? Honrada. No hay un trozo así de su piel que no esté profanado mil veces. Y empezó a sollozar y a reír. Candelaria, solícita, atendía a su marido, presa de continuos ataques nerviosos. Administraba calmantes, se desvivía sin sospechar la realidad. No tardó en conocerla, porque en un acceso, Paulino la insultó y hasta la hirió con el puño cerrado. El frenesí, en vez de aplacarse, aumentaba en razón directa de su idealismo. No fundándose en nada positivo y concreto, el mal no tenía cura. ¿Qué haré yo para que vivas en paz? Preguntaba Candelaria sumisamente. ¿Quieres que nos retiremos al campo, que me vista de jerga? ¿Quieres que me corte el pelo? Y él, furioso, respondía. No seas necia. Lo único que quiero es que lo que fue no haya sido. ¡Ni Dios! Repetía ella dolorosamente al tropezar con la muralla de lo imposible. Y escondió el revólver de Paulino, porque la contracción de la idea suicida empezaba a desfigurarle las facciones. La vida de los esposos fue entonces de esas vidas que se parecen al mar, empapadas en amargura continua y agitadas por repentinas rachas de tormenta destructora. Ni uno ni otro presumían qué desenlace pudiese tener el drama, largo, sin plan, sin desarrollo graduado y artístico. Drama verdadero. Todo lo temían y estaban prontos a la catástrofe. Y he aquí que el destino trajo la solución. Candelaria tenía en la masa de la sangre la tisis. Dicen que no se hereda, pero ello es que hay familias donde, sucesivamente, muchos individuos se extinguen del mismo mal. En Candelaria, las privaciones, la mala alimentación durante la niñez, habían preparado el terreno. Las ansiedades, las penas, desarrollaron ahora el germen. Paulino vio desmejorarse rápidamente a su mujer. De aquella plástica dorada y aborrecida, no fue quedando sino una borrosa semblanza. Y lo que dejaba de ser, extinguió en su alma el recuerdo de lo que había sido. Los celos cayeron como flácidas víboras muertas, y se alzó la compasión, la piedad humana, el arrepentimiento entrañable. Candelaria, gimió al pie del lecho de la moribunda. Perdóname. Vive, vive, no te haré sufrir más. Ella, con una sonrisa de infinita tristeza, le contempló un momento y, alzando los encajes de su manga, enseñó el brazo flaco, consumido, y murmuró: si este fuese como antes, tú serías como antes también. Volvió la cara y Paulino, poseído de un gran desprecio hacia lo material, siguió arrodillado mientras en su espíritu culto, lleno de sentencias y de filosofías, se destacaba la palabra profunda y grave: toda carne es heno. Sin esperanza. El jefe de la estación, en su lugar, aguarda el tren, el duodécimo en aquel día despachado. ¡Qué movimiento el de la estación de Cigüeñal! Cosa de no parar un instante. Apenas sale un tren, ya es preciso pensar en la llegada de otro, y los intervalos de silencio y calma en que el andén enmudece y se ven los rieles desiertos, a estilo de severas arrugas sobre un rostro caduco, se diría que hacen resaltar, por el contraste, el bullicio infernal de las entradas y salidas. El jefe aguarda, dominando la fatiga por una tensión mecánica de la voluntad, llamando en su ayuda las fuerzas de un organismo en otro tiempo robusto, hoy quebrantadísimo, minado en todos sentidos, como la tierra de los hormigueros. No piensa, no quiere pensar, sino en su obligación, Terrible es la faena diaria del jefe de cigüeñal. Para él no hay domingos, días festivos, carnavales ni navidades. Para él no hay día ni noche. Cada una tiene que levantarse 3 veces. En invierno, tiritando. En verano, sudoroso, debilitado, aturdido. Para él la vida es una serie de sobresaltos. Y al campanilleo del telégrafo responde el golpe de su corazón en perpetua inquietud, el latir de sus sienes que acabarán por estallar bajo la presión férrea de la atención siempre fija. Al conseguir aquel puesto, el jefe se había casado con una señorita pobre a quien desde hacía tiempo amaba. Ninguna dulzura encontró en la luna de miel. Engulló la dicha, no la saboreó. No tuvo tiempo de darse cuenta de que era feliz. Ciertamente que no había soñado el buen hombre con embriagueces líricas en noches de luna, ni con éxtasis de misterio en jardines saturados de perfumes. Sus aspiraciones eran más modestas. Comer tranquilamente al lado de su esposa, llevarla del brazo a un paseo por los alrededores pedregosos y áridos de la estación, cerrar temprano la puerta en una velada de invierno y no despertarse hasta bien entrado el siguiente día, para beber, arropadito en el tálamo, un vaso de café caliente, azucarado, reanimador. Bastábale este idilio en prosa llana, humilde, pero humilde y todo, no se lo deparaba la fortuna. Estaban allí celosos, exigentes, los dos númenes, el deber y la responsabilidad, prohibiendo toda expansión inútil, reclamando cada hora, cada minuto, cada segundo. Y el jefe de cigüeñal no supo qué sería esa cosa tan dulce e inefable, la proscripción del reloj, el olvido del tiempo en la intimidad amorosa. Ahora, como le ha nacido una niña, el jefe quisiera poder ser padre un día entero. Aspiración irrealizable también. Caricias rápidas, momentos fugaces de tener en brazos a la criatura. Nunca un hartazgo de paternidad, con labios besucones y manos entretenidas en confeccionar juguetes de papel, barquitos y pájaras. La niña ha llegado al periodo de la dentición. Ya balbucea palabras, ya sufre dolores. El padre ni lo oye ni lo ve. Los dos moloch, responsabilidad y deber, le reclaman, le sujetan, le oprimen más y más. Al andén, a la oficina, al andén, a dar la salida, a recibir, a dar la salida, atención al telégrafo, que falta un coche, que llega la expedición, que al menor descuido ocurrirá una catástrofe. Y cuando la niña se enferma gravemente y su madre tiene que llevársela a Auriabella a consultarla con un médico de renombre, allí se queda el padre, el corazón apretado, la garganta llena de sollozos a medio formar, el alma nublada por presentimientos negros, anheloso del triste goce de rumiar su pena, pero con el pensamiento confiscado, sujeto a la cadena de sus funciones, de la cual no es lícito ni tirar. Extraña esclavitud. Otros dedican a la labor las fuerzas corporales y mientras tanto su mente recorre los espacios, va libre a donde la lleva la voluntad. No así el jefe de estación. Aun en sueños, en los agitados y cortos sueños que llega a conciliar, le aprieta el cuello la argolla de esclavo y tiene pesadillas en que ve hacinarse y cabalgarse brutalmente los destrozados vagones o subir las llamas devorando los depósitos de mercancías. Lo que él quisiera contemplar es la cara sonrosada y picada de hoyuelos por la risa, las pupilas luminosas, negras, cándidas, los rizos alborotados en que juguetea el sol de su nené. ¿Cómo estará? ¿Qué estragos hará en esa faz adorable el padecimiento? ¿Y las hinchadas encías, calientes, dolorosas? ¿Y el ventrecillo duro y estirado como el parche de un tambor? ¿Volverá al lado de su padre la criatura? ¿Regresará solo la madre con los ojos enrojecidos y las mejillas azuladas, devastadas por el llanto de desconsuelo que arranca el dolor de los dolores? El jefe siente que esto es lo único que realmente le importa en la vida, y sin embargo no le es permitido pensar en ello. Su cabeza pertenece a la compañía y a los viajeros. El drama íntimo de aquel hombre, que él se lo trague. a nadie interesa. Lo único que importa es que los trenes vengan y vayan como es debido, a su tiempo. Que la vía esté libre, que la máquina hombre funcione lo mismo que la de vapor. No creáis que el jefe protesta contra esta necesidad. Al contrario, se ha penetrado de ella, cual el buen soldado de la rigurosa disciplina. Su conciencia, siempre vigilante, le reprende cuando se deja llevar, con tierna distracción, hacia la cunita de la nené enferma y ausente. ¿Qué es eso? ¿Acaso tiene el jefe de cigüeñal el derecho de ser padre solícito, inquieto, mimoso? No, no. Él desempeña otra misión en el mundo. A su puesto. Firmes. Solo una cosa preocupa al jefe. ¿Conservará mucho tiempo la resistencia física? A veces nota desvanecimientos. Su cuerpo se inclina a los lados como el de un beodo. Sus piernas parecen hechas de algodón en rama. Su memoria no retiene lo más usual. Su vista se debilita. Su corazón diríase que va a pararse. Estallan de jaqueca sus sienes. Apura el vaso de vino añejo y se reanima. Ánimo. Una vez más. A esperar el tren. El tren de Portugal. El duodécimo tren aquel día despachado. Un tren de compromiso, porque inmediatamente, en sentido opuesto, viene el mercancías y es preciso que éste no salga hasta que llegue el otro. De pie en el andén, el jefe presta oído. Un repique del telégrafo le hace estremecer. ¿Será comunicación de Auriabella? ¿Noticias de la criatura? La madre acude con frecuencia a este medio para enterar al padre. Por la mañana le ha dicho lacónicamente: no hay novedad. No mejora. De un salto el jefe se acerca al aparato, desvía al telegrafista, descifra la comunicación y se incorpora, llevándose las manos a la cabeza, con ademán de loco. Ha leído una frase sencilla: sin esperanza. La niña ha muerto. Sí, ha muerto de seguro. Ese telegrama no es de la madre, es de algún amigo oficioso que prepara la fatal noticia. Sin esperanza. El jefe se agita, oscila, cae como un maniquí de plomo en el viejo sillón de gutapercha. Su cabeza choca contra la mesa de la oficina. El telegrafista, solícito, alarmado, le llama, le mueve. Cree que se trata de un accidente mortal, de algún derrame. No. El jefe se levanta lívido, con los ojos atónitos, y en voz desmayada murmura: allá voy. El tren está ahí. Era cierto. El tren había llegado. Por primera vez desde hacía años, encontrábase el jefe ausente del andén en tal momento. ¡Qué grave falta! Pero ya acudía a remediarlo todo, a establecer el orden, a vigilar. Las piernas se resistían un poco. La maldita cabeza parecía tener dentro una humareda espesa y ardiente. Los ojos veían lucecitas rojas. No importa. Allí estaba el jefe cumpliendo su función. La salida. En marcha. Adelante el tren de Portugal. Aún retemblaban los rieles. Aún no se había disipado el humo de la locomotora cuando el jefe, que se retiraba a su oficina tambaleándose, exhaló un grito, dos exclamaciones y se quedó luego como hecho de piedra. ¡El mercancías! ¡El mercancías! Es imposible imaginar la desesperación de su acento. Aquel mercancías, el número 13 del día, se acercaba. Estaba avisado. No podía salir el portugués hasta la llegada del otro, a no ser que el otro trajese retraso y diese espacio al cruce en la inmediata estación. Solo el jefe podía saber esto. Y el jefe sabía, había olvidado y recordaba entonces que el mercancías venía ya, en sentido contrario al tren acabado de salir. No acertó ni a explicar lo que le pasaba, ni a transmitir la alarma horrible. Sus manos, mecánicamente, quisieron aflojar la corbata y el cuello, y no lo lograron. Cayó de cara contra la tierra. Esta vez sí que era congestión fulminante.